Me desnudé tanto que me dio frío. Libro creado para el podcast Conversaciones y Ediciones, donde en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el texto número 691, que dice algo más o menos así.
¿Quién dice? No se puede todo en esta vida, quizá no lo he intentado. Hashtag miedo a la verdad o valiente mentira.
Excelente. Pues vamos a analizar primero esta frase. Dice, quien no se puede todo en esta vida, quizás no lo ha intentado. O sea, las personas que regularmente tienen, no sé, esa creencia o ese pensamiento de que, pues no, ¿cómo crees? No, no se puede todo en esta, no se puede todo en esta vida. Y entonces eso hace que te corten las alas.
Te cortan la inspiración y te hacen elegir entre una cosa u otra. No puedes tener dos cosas, no puedes tenerlo todo. Escoge una u otra. Y te quedas pensando, ¿por qué tengo que elegir? ¿Por qué no puedo tener ambas? Y es lo que vamos a tratar el día de hoy.
Justamente. Y vamos a empezar a desarrollar este tema y vamos a empezar a hablar. En primer punto, de algunas programaciones, algunas conversaciones, como pues bien sabemos el no se puede todo en esta vida, viene de la boca de un humano, porque esa persona ha tenido una programación también, y no es que conscientemente quiera compartirlo a otra generación, pero subconscientemente lo tiene tan arraigado que hace que se convierta en una cadenita. Entonces vamos a ver los puntos, por ejemplo, en el contexto familiar. ¿Qué tiene que ver la familia en ese corte, me cortaron las alas cuando me dijeron no se puede todo en esta vida? Y creo que nos lo han dicho, yo creo que a todos, pero quizás con diferentes palabras. A lo mejor nos dijeron, no eres bueno para esto, o nos dijeron que no sabíamos hacer otra cosa, o nos dijeron que realmente no éramos buenos en lo que a nosotros nos gustaba hacer, o que eso que a nosotros nos gustaba hacer no nos iba a traer buenas cosas, o no íbamos a poder vivir de ello, como es la creencia que a lo mejor muchos padres o muchos abuelos tienen cuando el hijo o el nieto decide hacer algo diferente a lo que la familia está acostumbrada. Entonces, ese es uno de los primeros como contextos que vamos a ir como desarrollando, que es la parte de la familia.
Y fíjense que no siempre es porque sean como mala leche, como mala onda, que te lo digan con la intención de herirte. A veces la programación de esta idea de que no puedes tenerlo todo en esta vida es pues de generaciones pasadas, en donde cuando te dicen no puedes tenerlo todo en esta vida, lo hacen con la intención, entre comillas, de que no te ilusiones y no te lastimes a ti mismo si te llegas a decepcionar.
Claro.
No siempre lo hacen con la intención de molestar, pero aún así es como una mala programación, ¿no?
Sí. Y eso que estás comentando, que estás diciendo, que pues sí, o sea, muchas veces no es que lo estén haciendo con mala intención, sino más bien quieren protegerte, entre comillas, pero realmente lo que están haciendo es limitarte, limitar nuestro poder interior, nuestro poder intelectual. Cuando nos están diciendo, a lo mejor cuando nos gusta o nos llama la atención tocar un instrumento y otras personas, la familia quiere que estudies y que no le dediques tanto tiempo a lo mejor al instrumento, y te dicen es que no se puede todo en esta vida, y entonces tú al escuchar eso dices, pues bueno, a lo mejor sí, entonces te la crees, y ahí es cuando generas ese acuerdo con eso que te están diciendo. Y tú empiezas a romper sueños, empiezas a tirar los sueños a la basura, y regularmente cuando, yo creo que ha de haber como un bote No sé si...
¿Un bote de sueños rotos? Sí,
un bote de basura donde haya un montón de sueños rotos, y yo creo que está que lleno y hasta desborda, y hay sueños rotos hasta alrededor tirados por todas estas conversaciones que nos han dicho, no solamente a niños, sino también a adultos. ¿Cuántas veces he escuchado y he visto que he trabajado con personas mayores y adultas en las que ya están pensionados y todavía quieren o tienen ganas de seguir aprendiendo, porque de chicos les dijeron que tenían que hacer lo que hicieron toda su vida, y ya después de haberlo hecho están como todavía con esa pequeña ilusión de retomar ese viejo sueño? Sí. Y hacerlo realidad.
Es como cuando te dicen primero lo que deja y luego lo que apendeja. Sí. Y en muchas ocasiones lo que deja es dependiendo
de pendeja.
también, pero en el núcleo familiar, un núcleo bastante tradicional, bastante conservador, lo que te va a dejar es que tengas una educación a nivel superior, que tengas un empleo fijo, que tengas una casa, un carro, una familia, la familia feliz, que trabajes en esa empresa durante tantos años, que te llegues a jubilar o pensionar y que ya de viejito disfrutes la vida. ¿Y por qué antes no? ¿Por qué no puedes disfrutar y trabajar de ello, trabajar en lo que disfrutas? Porque no se puede tener todo en esta vida, la verdad es que no. Entonces,
también en esta parte, todo pasa hasta también, no sé si han visto Matrix. En esta película le ponen a Leo, no recuerdo si se llama Leo o Teo, no recuerdo el nombre del protagonista, pero le ponen una cápsula roja y una azul y le dicen que tienen que decidir entre ellas dos. Y he visto en páginas de emprendedores y de mentes millonarias y todo eso que hacen ese tipo de ejercicio, que por ejemplo en la cápsula roja está el dinero y en la cápsula azul está el tiempo, y parece que la vida se nos va como si hubiéramos tomado una sola cápsula, si hubiéramos tomado el tiempo y entonces ya nos perdimos del dinero, o como si hubiéramos tomado el dinero y ya nos hubiéramos perdido del tiempo, cuando realmente podemos tomar las dos. No, es como, por ejemplo, a mí me explicaron esto, como si nos hicieran este cuestionamiento: ¿qué prefieres, tu brazo o tu pierna?
Pues ambos son fundamentales, no puedes vivir.
Y eso es lo que no nos explican o no nos hacen ver cuando nos dicen no se puede todo en esta vida, cuando realmente todos somos completos, así como haciendo esta comparación entre el tiempo y el dinero con la cápsula roja y la azul, y con nuestro brazo y con nuestra pierna. Entonces todo se puede en esta vida, o sea, es cuestión de que nosotros elijamos las dos cosas, que nosotros realmente nos propongamos y nos quitemos estas creencias que estamos desglosando ahorita, y que podamos salir de esa zona de confort, porque al fin y al cabo es una salida de las creencias limitantes que nosotros tenemos, y es lo que también vamos a ver más adelante, las creencias limitantes y cómo nosotros debemos romper con eso para que realmente podamos elegir las dos cápsulas, el brazo, la pierna o el tiempo y el dinero.
¿Cómo identificar a las personas que tienen esta mala programación? Yo creo que hay unas frases que seguramente muchos hemos escuchado de nuestra familia, de nuestros profesores en algún momento, de amigos, de compañeros, de conocidos, y ahí les van. El dinero no compra la felicidad. Tienes que escoger entre dinero y felicidad, lo que comentábamos hace rato, sí. Una u otra. ¿Por qué no ser feliz y ganar dinero con eso que te hace feliz? También una frase que se dice muchísimo, que es mejor ser pobre pero honrado, en donde esta falsa programación o mala programación hace creer a las personas que si tienes dinero es porque lo obtuviste de mala manera, o sea, es dinero sucio, que el que tiene mucho dinero es feliz y tiene tiempo es No sé.
Egoísta.
No, deja de eso.
O ególatra, porque de seguro piensan y creen que pasó por encima de otra persona.
Así es.
Para adquirir esa felicidad o esa prosperidad que esa persona tiene.
Que incluso está haciendo cosas ilegales y que sí. Por eso tiene tanto dinero.
Que ya es narco, que es secuestrador.
Lavado de dinero. El lobo de Wall Street, ¿no? Entonces, con estas frases identificamos que son personas con mala programación y es donde nosotros podemos salir corriendo y evitar que se nos peguen esas frases, porque una vez que las comenzamos a adoptar es difícil cambiar de idea, es difícil cambiar de creencias y te empiezas a conformar, empiezas a ser conformista, empiezas a elegir entre una u otra cosa y tampoco se trata de eso.
Si vas a elegir, elige las dos cosas. No te conformes con menos de lo que realmente te mereces. Y en esa parte de merecer, realmente si otra persona tiene lo que le pasa es porque está dando lo que le está pasando. Entonces, también, ¿qué estás dando tú para recibir lo que tienes? Entonces, también es un dar y recibir constante, que a lo mejor no nos estamos dando cuenta, no estamos siendo conscientes de lo que estamos dando. Y eso es lo que estamos recibiendo. Si no nos gusta lo que estamos recibiendo es porque algo mal estamos dando. Entonces, otra parte de la programación de las creencias puede ser esta parte de el machismo, en la que, pues, los... Es que no quiero así como decir los hombres, pero quizás en estas generaciones machistas los vemos a lo mejor todavía más en los abuelos, en las que no, mujer, tú debes estar en la casa y la abuelita regularmente se dedica y siempre está en la casa y es muy, muy raro o muy difícil que la abuelita salga de su casa.
Así es.
Porque está muy arraigada a esa idea o a esa creencia que le dijo el marido, en este caso el abuelo, que no se puede todo en esta vida, que a lo mejor no, tú no puedes trabajar, o que a lo mejor tú no puedes hacer esto porque tienes a tus hijos.
Exacto.
O porque tienes deberes con tu familia, con tu hogar, y entonces pones otras cosas por encima de ti, cuando realmente esto es lo que nos limita o limita a las mujeres, como, pues, como todos, y quizás no tanto también a las mujeres, sino también a los hombres. Pero creo que está más, como más visto o más clasificado en que les pase más a las mujeres que a los hombres. En esa programación en la que a una mujer la limitan más en sus acciones, en que no puede hacer todo en esta vida porque es mujer. Entonces también ahí tenemos un tema, que es todo un tema, que se puede platicar en todo un podcast completo, pero quisiéramos también mencionarlo. En este podcast, que se trata de no se puede todo en esta vida, cuando realmente lo que tenemos que hacer es cuestionar lo que nos están diciendo y ver de quién está viniendo, para ver si esa persona no tiene un trasfondo de creencias que también lo hayan limitado y inconscientemente esté limitando a otras personas.
Y hablando de limitaciones, estas limitaciones pueden no ser físicas, pueden no ser económicas, sino son limitaciones mentales que uno mismo acepta debido a comentarios de otros. Estas limitaciones mentales pueden ser desde el miedo al fracaso, porque te dicen no puedes en todo en esta vida, y si te dedicas a lo que quieres, si eres músico, si eres artista, si eres filósofo, que no vas a ganar nada en esta vida, no vas a tener éxito, y entonces uno tiene miedo a ser fracasado. Y empezamos a limitarnos mentalmente, empezamos a creer que realmente no vamos a poder ser exitosos si seguimos por ese camino.
Y decimos, ¿para qué lo intento si voy a fracasar?
Exacto, y todavía ni lo intentas, todavía ni te arriesgas, todavía ni ves las posibilidades del verdadero éxito.
Exacto.
Y te lo dicen precisamente porque ellos no se creen capaces de lograr lo que tú podrías lograr. Entonces te están limitando mentalmente, depende de ti si aceptas esas limitaciones. También esta limitación de miedo al fracaso suele estar en las personas que son muy perfeccionistas, donde prefieren no intentarlo a fracasar. Porque soy perfecto, ¿cómo voy a fracasar? Prefiero decir que no lo he hecho a decir lo intenté y fracasé. ¿No?
Sí. También esta parte del perfeccionismo tiene que ver con lo que nosotros también nos hayan creer, porque no es que nos hayan dicho quizás no se puede todo en nuestra vida, sino más bien lo puedes hacer, pero lo tienes que hacer bien. Y entonces en ese hacer bien, entonces no me puedo equivocar. Y también tiene que ver el sistema educativo en el que nosotros nos hemos formado y nos hemos forjado. Porque de entrada nos piden un 10. Y entonces tenemos que ser perfectos y tener la calificación perfecta. Y desde el kinder nos dicen que tenemos que sacar 10. Y hasta hay una materia que es conducta. Y entonces, si no te comportas, si estás en tu lugar, si te pones a la línea y sacas buenas materias, entonces eres perfecto.
Precisamente, y nos empiezan a... Ya se me fue la palabra. Nos empiezan a condicionar ciertas cosas que quizás nos corresponden o que quizá pues necesitamos con tal de sacar 10. No te voy a dar un celular si no sacas 10. Sí. No vas a salir a andar en bicicleta, ni siquiera es algo material, ¿no? No vas a salir a andar en bicicleta si no sacas 10. No vas a ir a la fiesta si no sacas 10. No vas a ver televisión, no vas a jugar, ¿no? Por Dios,
sí.
Nos empiezan a condicionar miles de cosas con tal de ser perfectos.
Y no estoy diciendo que el sistema educativo sea el origen de todo mal y que de ahí tengamos miedo al fracaso, pero sí es algo que tiene que ver y que está conectado con el un 10 me define, una calificación perfecta me define, entonces si yo no saco 10 no voy a encajar en la sociedad, no voy a tener un buen trabajo, no voy a tener una pensión, entonces no voy a complacer a la mejor a mi mamá. Y era lo que mencionábamos en eso que estás comentando de la domesticación, en el podcast, me parece que fue en el anterior, en el que hablábamos de la lista de los antojos, ¿no? Sí. Entonces pueden regresar a ese podcast y echárselo, porque ahí hablamos un poco más sobre ese tema. Pero también hay otra parte que viene con el perfeccionismo, y es la parte de analizar tanto las cosas que te paralizas y ya no actúas. Como por ejemplo, estamos esperando, y esto tiene que ver con el perfeccionismo, estamos esperando el tiempo perfecto, estamos esperando a la pareja perfecta, estamos esperando la situación correcta para que nosotros podamos actuar. O estamos esperando, por ejemplo, en un emprendimiento, tener el capital para poder empezar, cuando realmente si ya tienes la idea concreta y específica y de lo que quieres llegar a ser y tener, puedes empezar con lo que tienes. Y realmente es lo que muchos emprendedores hacen, que empiezan con lo que tienen y no dejan que ese perfeccionismo los paralice para poder empezar con lo que tienen en sus manos.
Sí, y es que el momento perfecto, el tiempo perfecto, la situación perfecta no te va a llegar así, de la nada, de un día para otro. Tú lo vas a ir forjando poco a poco, con tus decisiones, con tus acciones, con tu valentía, porque es de valientes aventarse. Es de valientes aventarse y decir, hoy lo hago, hoy no lo hago, hoy dejo mi trabajo, hoy empiezo a trabajar. Es de valientes. Y quienes te dicen no puedes, es porque ellos no creen poder estando en tu situación.
Y en esta parte voy a hablar de mí, porque ¿qué sería de un podcast sin que hable de uno mismo? Y aparte, como les mencionamos en el podcast anterior, protagoniza tu vida y al fin y al cabo este podcast es creación nuestra y cómo no vamos a hablar de nosotras. Y en lo que está comentando Aroni, en esta parte hace un poco más de un mes dejé mi trabajo para dedicarme a esto, para dedicarme a generar conciencia, compartir lo que he estado aprendiendo a lo largo de mis 25 años. Y quizás no sea mucho o quizás sea poco, pero ese poco o ese mucho quiero que otras personas lo conozcan y lo escuchen y se den cuenta de que realmente sí se puede todo en esta vida, si no quieres trabajar para alguien, lo puedes hacer. Si realmente tienes un sueño por cumplir que a lo mejor desde chico lo tenías, lo puedes hacer realidad. No se trata de que elijas una cosa entre otra cuando puedes realmente hacer las dos. Y que cuesta trabajo, claro, es lo que está diciendo Aaron. Tienes que ser realmente muy valiente y te cuesta lágrimas, más que dinero, te cuestan lágrimas y sufrimiento en la sombra, en la oscuridad, en todo eso, esa profundidad debajo de las entrañas tienes que hurgar y ahí moverle para que realmente puedas brillar y salir a la luz con todo tu potencial y ver que sí se puede y que no solamente es, pues tengo que elegir una y otra. Si yo hubiera tenido que pensar como me dijeron que no se puede todo en esta vida, entonces a lo mejor seguiría trabajando para el gobierno, porque estaba trabajando para el gobierno. Entonces, pues me salí, dejé de depender del gobierno, yo sí dependía del gobierno, y entonces, pues me salí y dije, voy a dejar de esto y me voy a dedicar a hacerlo por mí misma, porque al fin y al cabo sí estaba haciendo lo que me gusta y estaba compartiendo mi conocimiento, pero quizás no lo estaba haciendo como ahorita lo estoy haciendo, de una manera en la que puedo conectar con todos ustedes que me están oyendo y conectar con muchísimas más personas que a lo mejor si me hubiera quedado ahí no hubiera conocido. Pero también agradezco ese ciclo que pasé ahí, porque me desarrolló.
Mucho también. Aprendizaje.
Mucho aprendizaje.
Mucho desarrollo personal. Y no precisamente porque el gobierno se lo haya dado, sino porque sí. La experiencia se lo dio. Porque el vivir lo que se vive es lo que te va forjando. No llega alguien y te dice, oye, ten, apréndete esto, vive así y te va a ir súper bien. No siempre. Sí. Y precisamente para no depender de nadie, precisamente del gobierno en México, tienes que librarte, que ese no sea uno de tus limitantes. Que porque vives en un país tercermundista no vas a emprender. Que porque la economía en México es horrible, créeme, hay países peores. Y agradece y sal adelante como puedas, como tu creatividad y tus ganas y tu pasión te den a entender. Pero no, o sea, que el gobierno no sea un limitante.
Por ejemplo, en esa parte que estás mencionando de pues nuestro país como tal, si se dan cuenta, apenas que pasó esto del evento de las luces en el Zócalo, si por si no sabían, fue un aniversario, el 500 aniversario, imagínate, 500 años de la caída de Cuauhtémoc. Entonces, y ahí estaba leyendo y me informé que los mexicas creían que ahí, el Zócalo, era el centro del universo. Y yo creo que es cierto, porque de por sí México es el ombligo del mundo. Está realmente en el centro, en el punto. Y el Zócalo es el centro de México. Entonces,
el centro del centro.
Entonces, imagínense todos los mexicanos que nos están escuchando, qué honor poder vivir y nacer y ser parte de algo así, de algo tan, tan grande como los mexicas lo creían que era el centro del universo. Y por ser el centro, a lo mejor también por eso estamos quizás no en un nivel muy alto, pero tampoco en un nivel muy bajo, y quizás tenga que ver porque estamos en el centro, y como estamos en el centro, a lo mejor por eso también nuestro país es muy rico. Pero como tenemos esta creencia de que no se puede todo en esta vida, entonces no creemos en esto, entonces no creemos en toda la energía que hay dentro de nuestro país y toda la historia que hay detrás de nosotros, y creemos que entonces nos tenemos que apalancar del gobierno o tenemos que esperar a que el gobierno haga algo.
Incluso
o que las leyes cambien.
Pensar en irnos a otros países. ¿Cuántos extranjeros no vienen a México? Yo sé que su situación económica de otros países es totalmente diferente, pero estamos hablando de México. Es estamos hablando de por qué no apreciar eso y utilizarlo a nuestro favor. ¿Cuánta historia no tiene México? Yo creo que los gringos saben más de la historia de México que nosotros mismos. Han visitado más museos que nosotros mismos. Y hay muchísimos museos gratuitos, pero nos estamos limitando. Y estamos poniendo de pretexto al gobierno para no hacer lo que realmente quisiéramos hacer. Porque al menos en México las artes son muy mal pagadas, son muy mal reconocidas. Pero tenemos tanto para hacer, tenemos tanto por conocer, por disfrutar, por aprender, enfrente de nosotros y no lo vemos. Está siendo un limitante más.
Sí, de hecho, bueno, pues para quienes no conocían, estuve estudiando pintura en la Escuela de Iniciación 1. Y pues el arte es muy bonita y realmente te hace ver la vida de otra manera. Y en esta parte que mencionas de México y el arte y nuestro gobierno, apenas leía un libro de programación escénica y en este libro te menciona que es de un escritor estadounidense. Y el escritor estadounidense mencionaba que realmente hay más oportunidades en Latinoamérica y en México, así mencionó, en México como tal, que en el país de Estados Unidos. Y entonces, a lo mejor nosotros creemos que porque no se puede todo en esta vida, entonces a lo mejor también como artistas debemos migrar a otro país, cuando a lo mejor no nos informamos y no vemos que México es uno de los países con más museos en el mundo, después de Nueva York, creo que somos el segundo lugar. Entonces, ¿qué a lo mejor, qué incoherencia? Y quizás no de lo que tenemos en el país, sino de la mentalidad que tenemos las personas que vivimos en el país. Porque como creemos que no se puede todo en esta vida, entonces si yo soy artista me voy a morir de hambre. O sea, güey, que te valga verga, todos en el mundo nos morimos de hambre, ¿por qué no morirte haciendo lo que amas?
Así es.
Entonces, que te valga el gobierno, que te valga las leyes, bueno, no, las leyes no, pero...
El nivel económico de tu país.
Sí.
Es difícil, pero pues con poquito. Incluso el arte, ¿cómo se llama? El arte incomprendido. El arte contemporáneo. Basura, utilizan basura para crear sus obras de arte. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no volverte famoso, rico, haciendo lo que te hace feliz? Podría ser, ¿no?
Igual a lo mejor llega un punto, porque los artistas somos muy humanos, al fin y al cabo son humanidades, ¿no? Y por eso muchas veces no sabemos cómo cobrar nuestro trabajo. Entonces, vuélvete rico pintando para que después des clases gratis. Y puedas hacer lo que amas, pues totalmente gratuito, sin cobrar un solo peso, pero porque ya
con la intención tienes un fondo. Sí, con la intención de crear conciencia, de difundir el arte, de impactar en otras personas, de cambiarles la visión y la vida, así como a ti te cambió, con esa intención.
Y me voy a aventar un pequeño comercial, pero pues al fin y al cabo soy vendedora innata, entonces también hablando de esto del arte y generar dinero, estoy creando una sesión, puede ser uno a uno, puede ser en grupo, en la que les enseño cómo pueden generar dinero haciendo exposiciones independientes, donde puedan subastar y vender su arte y algunas otras cosas. Y aparte, pues obviamente ganar de estas exposiciones. Entonces, si ahí están interesados, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Y pues bueno, el siguiente punto que queremos desglosar de esta parte limitantes de nuestra cabeza es el miedo que, la verdad, me da hasta pena, pero es el miedo al éxito. Porque, y digo pena porque pues yo estaba atorada en esa parte. Estaba atorada en esa parte porque realmente sé y creo en mí, creo en mi persona. Mi fe, mi voluntad está dentro de mí. Ya quizás a lo mejor sí creo en una fuente divina y en un creador más grande que nos hizo, no sé, a todos por igual, pero también creo en mí misma y en mi fuerza y en mi fe y en mi voluntad. Y esa, y toda esa religión que a lo mejor otras personas tienen, a Jesús Cristo, a Buda, al sol, a una piedra, a una imagen, a un cómic, no sé, a la naturaleza, lo que sea, yo lo tengo dentro de mí. Y entonces, a partir de eso, yo he creado todo lo que he creado hasta hoy en día. Y también lo agradezco a mi línea antecesora y a la fuente infinita y creadora. Pero al fin y al cabo, todo ese potencial que yo sé que tengo me daba miedo, y entonces era ese miedo al éxito. Tenía miedo de que ese potencial se saliera de mis manos y no pudiera controlarlo, que a lo mejor me voy a escuchar por ahí como, pues, no sé, que a lo mejor lo hemos visto en algunas películas, por ejemplo, de los artistas o de los famosos, que llegan a tener tanta fama y tanta fortuna que se vuelven locos. Me decía mi mamá, y a lo mejor por eso me entró un poco de miedo, que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Entonces, a lo mejor igual yo adopté esa creencia dentro de
una
mí.
Una mala programación.
Una mala programación. Y ya he aprendido a empezar a romper con eso, y realmente va a pasar lo que yo decida que pase. Va a pasar, voy a llegar hasta donde yo quiero llegar, y ya cuando esté ahí y no pueda controlarlo, pues a lo mejor voy a pedir ayuda. Y también yo me creé un mantra para poder como resolver este tipo de cosas, que es...
Caray.
Ya me acordé.
Escuchemos.
No dejes tus sueños en manos de nadie. Y eso muchas personas te lo dicen cuando vas como a empezar a emprender un sueño. No dejes tus sueños en manos de nadie. Y yo le agregué, y si los vas a agarrar tú, lávate las manos antes. Porque yo tenía esta programación, o este miedo al fracaso, al éxito, perdón, que tenía miedo de cumplir mis sueños y después no mantenerlos, no poder mantenerlos, o que se me salieran de las manos y regresar al punto en el que estaba, o más atrás, o más abajo.
También siento que quienes le temen al éxito, temen llegar a donde quieren y que no sea lo que ellos esperaban.
Sí.
¿No? Ese también podría ser un por qué le tienen miedo al éxito.
Y muchas veces quizás también sea por conformistas, y lo admito. Porque, por ejemplo, yo lo que quería era compartir mi conocimiento. Y cuando entré a trabajar en el gobierno lo hacía. Y empecé a hacerlo y después me conformé con eso. Cumplí mi ciclo ahí, estaba empezando realmente a estar dentro de mi zona de confort, y pasaron situaciones que me movieron de ahí. Entonces, es justamente, si quieres tener ese éxito, y realmente el éxito es muy ambiguo porque cada quien tiene su definición de éxito, yo no te voy a decir qué es el éxito, porque para mí el éxito puede ser algo totalmente distinto para ti. Pero si tú realmente quieres conseguir el éxito a tu significado, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que dejar ese conformismo que te está absorbiendo y que te está diciendo, ey, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Véngase para acá. No, 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 ese no es su camino. Véngase, véngase. Y entonces tú le dices, ay, no manches, ¿será cierto? Sí, sí es cierto. Y te quedas, y te sientas.
Y te acomodas.
Y te acomodas. Y te haces palomitas y te echas una serie. Pero realmente no. Tienes que romper con esa limitación que te está diciendo, vente para acá, ¿a dónde vas? Detente. Porque eso es miedo. Y cuando sentimos miedo, es cuando hay algún cambio o está pasando algo que no conocemos, que es totalmente desconocido, uh-huh. Y como no sabemos del tema, no tenemos esa comprensión.
Preferimos quedarnos en el círculo, sí, donde ya conocemos todo, como en la palma de nuestras manos, y sabemos que no corremos ningún peligro. Pero yo creo que hay que correr peligros,
sí,
de los que sean, de, como los quieran tomar, para llegar a donde queremos llegar.
Para enfrentar esto también un mentor me decía, enamórate de la incertidumbre. No, no te enamores de la rutina, enamórate de la incertidumbre para que cuando despiertes al día siguiente digas, hoy qué me va a traer la vida o hoy con qué me va a sorprender la vida. Y entonces cuando pasa eso despiertas de una manera totalmente diferente a como lo habías estado haciendo.
Hasta buscas qué hacer diferente, sí, para, para encontrarte con retos nuevos.
Y muchas veces caemos en esos tropiezos en los que nos encontramos con la rutina y toda nuestra vida se vuelve aburrida y monótona porque nos da miedo realmente la incertidumbre. ¿Qué podría pasar? Esa inseguridad, porque al fin y al cabo la incertidumbre genera inseguridad,
sí,
y la inseguridad se vuelve como movimiento y entonces se crea como un sentimiento de necedad de querer moverte por esa incertidumbre, hacerla segura. Entonces, te vuelves como con más activo cuando entras en este punto de la incertidumbre.
Como que vuelves a formar tu circulito de confort. Pasa la incertidumbre, te acostumbras a ella, la conoces como la palma de tu mano. Y bueno, hay que seguir creciendo, hay que conocer otra incertidumbre para ir creciendo y creciendo y creciendo. Y el chiste es que poco a poco lo que antes era desconocido se vuelve conocido, nos acostumbramos a ello y tenemos que seguir avanzando.
Expansión.
Expansión.
El siguiente es... creo que ya terminamos.
Aquí viene, qué bueno, prepárense, aquí viene la fórmula del éxito. Esto, tomen nota si pueden, les vamos a dar la fórmula secreta del éxito. Ya que hemos concluido con todos los puntos del no se puede todo en esta vida, ahí les va la fórmula para que lo tengan todo en esta vida. Anoten.
Y esto, ay no manches, esta fórmula apenas me la compartió mi mamá, no recuerdo a quién me dijo que estaba escuchando, y me compartió este secreto del éxito. O sea, yo no lo inventé, tampoco mi mamá, por ahí es que están quizás hasta los derechos de autor, no sé, pero estos tres pasos, quizás a lo mejor ya los había visto, pero no los había resumido tanto para poder compartírselos de esta manera. Entonces, el primer secreto,
anoten, número uno,
es a la chingada. A la chingada, o sea, sí.
Los comentarios, las situaciones, a la chingada, ¿y qué dirán?
A la chingada, me vale madre. Ese es el siguiente. ¡Me vale madres!
Me vale madres lo que digas. Voy a hacer lo que yo quiera hacer porque así lo decido.
Y a huevo.
¿A huevo que sí?
A huevo, a huevo. Y si les incomodan estos tres secretos porque son groserías y a lo mejor creen que es una falta de respeto que alguien le diga a la chingada, pues entonces ahí hay algo que a lo mejor tienes que trabajar, porque dicen, no sé, que el que dice groserías es realmente más sincero y más honesto que quienes no las dicen. No sé si sea cierto, porque también yo realmente modero mucho mi vocabulario y casi no me gusta decir groserías, aunque algunas veces las uso. Y me considero una persona muy honesta, muy leal y que realmente no sé mentir.
Yo creo que las groserías aplican cuando las palabras decentes ya no pueden describir tus emociones.
Sí.
Porque un, ay, estoy bien contento, ay, por supuesto que sí, ya no define tu emoción. El estoy contento llega a la mitad y el a huevo que sí llega hasta arriba. Entonces es como un plus a la emoción, al sentimiento de ese momento. Entonces yo creo que a eso se refieren con que se es más honesto, porque estás expresando realmente lo que sientes y no te estás limitando de acuerdo a las palabras, ¿no?
Hasta que dijiste eso de las emociones de felicidad, te enseñé el otro día cuando me quedé en la escuela de arte.
Sí.
El estado que puse era como, no mames, hijos de la chingada, huevo, sabía que podía, todos me la pelan, me pellizca. Así, ¿no? O sea, un buen de groserías, porque sí, realmente no encontraba palabras decentes que pudieran describir esa emoción que yo estaba sintiendo en ese momento, así de una felicidad muy cabrona. Entonces, ya tienen las tres claves del éxito, es a la chingada, me vale madres y a huevo. Enfrentar el no se puede todo en esta vida. ¿Cómo no? A la chingada, claro que se puede y me vale madres que me digan eso. Entonces, cuchao, ahí está el secreto.
Y si tienen algún otro tema del que quieran que hablemos, déjenos en los comentarios de YouTube, no sé si en Spotify se pueda, creo que no, pero para eso están nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Aroni SDM
y Jennifer VS Rojo.
Lamentamos habernos tardado un poquito más en subir este podcast, pero sin duda tendrán un podcast a la semana. Cuídense mucho, sean felices, a la chingada todo, me vale madres y a huevo que sí.
A la chingada, what the fuck.